Este es nuestro espacio de economía. Rap, colectivo de colectivos.
La idea era continuar con esta, el debate que planteó Emiliano en relación a, bueno, como una crisis que se manifiesta como una crisis financiera en todo el mundo, digamos, que parece como lo más evidente. En realidad tiene un trasfondo real, un trasfondo productivo, podríamos decir. Y además de eso, no solamente tiene un trasfondo productivo, sino que en realidad esta crisis internacional tiene la magnitud que tiene, en tanto es una crisis que es producto, digamos, de un proceso de reestructuración del capitalismo que fue muy exitoso en términos de los intereses de los sectores dominantes, y que, pero que fue un proceso de unos 30 años de reestructuración del capital a escala internacional y que, digamos, generó una serie de contradicciones, digamos, de procesos contradictorios que se enfrentan entre sí, que en algún momento, y esto es lo que estábamos atravesando en estos últimos 2-3 años, tuvieron que ajustarse, acomodarse, y ese acomodarse es lo que uno ve como una crisis, digamos. La crisis en el capitalismo es este reacomodamiento del sistema a las contradicciones que ese mismo sistema en su propio movimiento va generando. Como para empezar a plantear algo, tenemos que pensar, de nuevo, yo recién decía, esto es una crisis que es producto del éxito del capitalismo, digamos, el éxito en términos de reestructurar las relaciones de producción en favor de la valorización del capital, es decir, en favor de la producción para la rentabilidad. Si uno piensa, analiza el capitalismo en los últimos 30 años, la última gran crisis, que tiene una magnitud parecida, fue en mediados de los 70, comenzó en los 70, y en los 70, justamente a finales de los 70, a principios de los 80, comienza todo un proceso de reestructuración productiva a escala internacional, impulsado por los sectores dominantes a través de los, en muchos casos, en general, de los propios estados. Este proceso se produce en Inglaterra, por ejemplo, con Thatcher, digamos, iniciando un proceso de privatizaciones de empresas públicas, de reestructuración de las empresas inglesas. En los Estados Unidos es un proceso que se inicia con Reagan, y también, de nuevo, privatizaciones, avanzada de los sectores capitalistas sobre los derechos de los trabajadores, fusión de empresas, etcétera. Y en otros lados también, en Argentina mismo se dio un proceso con características particulares, digamos, asociadas a la historia de Argentina, pero la propia dictadura inicia este proceso de reestructuración en este marco internacional, con características particulares para acá. Todo este proceso, estas transformaciones productivas, van de a poco, digamos, garantizando, logrando, llegando a lograr que el capitalismo, de nuevo, comience un proceso de expansión sostenido que comenzó a mediados de los 80. Si uno mira, por ejemplo, Estados Unidos, desde el año 83 hasta el año 2008, en todos los años, excepto en el año 91, todos los años, la economía norteamericana creció. O sea que por más de 20 años, nosotros observamos que la economía norteamericana, que es la economía más importante del mundo, en términos de volumen y en términos de inserción internacional, digamos, de expansión internacional, luego de la crisis de fin de los 70, logró reconfigurarse en función de garantizar su propia expansión durante más de 20 años seguidos. Esto se reprodujo en muchos países del mundo. En realidad, si uno mira el conjunto del mundo, la economía capitalista a escala global creció prácticamente todos los años hasta comienzos de esta década, de nuevo, desde el principio de los 80. Este proceso, entonces, muy exitoso en términos de lo que es el capital, digamos, los objetivos de las empresas capitalistas, digamos, crecer y crecer y crecer, estuvo basado, decíamos, en una reestructuración productiva muy fuerte, una reestructuración productiva que implicó varios elementos. Un punto central detrás de este proceso fue la internacionalización del capital. Uno, lo que muchas veces se habla de globalización, en realidad, más que globalización, es decir, que el capital se hizo global, en realidad el capitalismo es global prácticamente desde sus comienzos. Entonces, hablar de globalización como palabra es medio, no es muy feliz, digamos. Más bien lo que hay es un proceso de internacionalización del capital, es decir, capitales que tenían base en algún país pasan a internacionalizar el proceso productivo. Estas grandes empresas producían centralmente, por ejemplo, en Estados Unidos, las empresas norteamericanas. En los 70 y los 80, fuertemente, las empresas terminan un proceso donde toda la producción, digamos, se realiza en distintos países simultáneamente con procesos encadenados. Producen una pieza en un país, una pieza en otro, una pieza en otro, el diseño en otro, en general en el país originario. Y el proceso de producción de la mercancía, cualquiera fuera, autos, computadoras o lo que fuera, se internacionaliza. ya habíamos vivido, el mundo había vivido lo que era la internacionalización financiera, desde mediados de los 50 y 60 se había empezado a desarrollar, y en los 80 y 90 sobre todo se profundiza la internacionalización del capital bajo la forma financiera, hablábamos recién de la productiva, y también obviamente se profundiza en este marco la internacionalización del capital en términos de las mercancías, es decir, el comercio internacional se multiplica varias veces entre los 80 y los 90, producto de la internacionalización del capital productivo en realidad, porque esto que una empresa fabrique las piezas en distintos lados implica que después las piezas hay que transportarlas de un lado a otro, y esto aparece como comercio. En realidad, cuando uno ve las exportaciones o importaciones de los países, buena parte de ese comercio en realidad es comercio entre empresas. Una empresa que vende una parte a la otra empresa que es parte del mismo grupo en otro país.
Para armar en definitiva el producto
que después completo. Se venderá por ejemplo, en todo el mundo.
Claro.
Digamos, ya no se vende solamente para, no se fabrica para el país, para un país determinado, sino que se arma todo a escala internacional y después se vende en todos lados. En realidad, muchas empresas lo que hacen es esto, digamos, fabrican en algún lado, las piezas unen todo y venden en todo el mundo.
Ahora, Mariano, la globalización del capital productivo, esto que estaba hablando vos, de una empresa que pone distintas firmas en distintos países y va haciendo una pieza en cada uno, uh-huh. después lo junta y arma la unidad, por ejemplo, vamos a poner un auto o lo que
sí,
sea.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué beneficio le da hacer una puerta en un lado, un parabrisas en el otro?
En general lo que les permite es aprovechar las ventajas que tiene la producción de determinados lugares. Por ejemplo, en algunos casos tiene que ver con que en un país hay un recurso natural, digamos, que es fundamental para la producción de acero, o para la producción de plástico, o para la producción de algún... O sea, la empresa se instala en un lugar porque ahí está el recurso. En otros casos tiene que ver con la baratez, digamos, la baratez no sería el costo de la mano de obra, el bajo costo de la mano de obra, claro. La existencia en algunos casos, el caso del desarrollo, digamos, del pensar el producto, tiene que ver con la existencia de muchas empresas o empresas que trabajan en diseño y que están todas juntas, ya se han, digamos, históricamente se han concentrado, entonces en ese espacio, en esa ciudad, en ese país... es relativamente barato y eficaz, digamos, desarrollar los productos. Tiene que ver básicamente con ese tipo de especialización. Por ejemplo, en Argentina, desde los 80 a esta parte, se profundizó lo que es la transnacionalización de nuestra economía, en tanto muchas empresas internacionales se vinieron a instalar acá para aprovechar la abundancia de recursos naturales, desde petróleo hasta... minerales, gas, bueno, X cantidad de recursos que la Argentina posee. Y si uno mira, en el caso argentino, digamos, la producción de este tipo de recursos, la mayor parte está concentrado en grandes empresas transnacionales, que básicamente lo que hacen es producir acá para exportar. Exportar todo lo que se obtiene, de esos recursos, todo lo que se obtiene se exporta. ¿Por qué se exporta? Y no es producción para consumo local, para uso local. Se exporta porque es parte de una cadena multinacional, transnacional de producción. Se exporta el petróleo porque se va a utilizar para la producción de plásticos en función de la producción de computadoras, pero y es todo parte muchas veces de la misma empresa, digamos, que son distintas empresas con distinto nombre, pero parte del mismo grupo transnacional. Entonces, esto es lo que las empresas buscan, digamos, aprovechar estas ventajas que cada país tiene para diferentes cuestiones. Y esto se monta, en buena medida, digamos, se puede hacer ahora y no se pudo hacer en los años 40, sobre la base también del desarrollo de la informática, ¿no? Obviamente el desarrollo de las transformaciones que produjo, digamos, el desarrollo de la informática y trae todo eso, lo que fue la tecnología de comunicación, información, internet, qué sé yo, todo facilita esto. Es mucho más fácil coordinar la actividad de un montón de empresas en todo el mundo sobre la base de que vos podés tener acceso casi en instantáneo a la información de lo que se está produciendo acá o allá que en otras condiciones. Entonces, el desarrollo de la informática también acompañó este proceso de reestructuración. Son como procesos paralelos que se retroalimentan mutuamente, podríamos decir. Esto como el marco general, digamos, de la reestructuración. La reestructuración del capital a nivel internacional, con estas características particulares de internacionalización del capital y no de globalización, podríamos decir, tuvo dos efectos muy específicos y que tienen que ver fundamentalmente con la crisis. Un efecto muy importante, por un lado, es que la reestructuración implicó un aumento muy fuerte en la productividad del trabajo en todas las empresas, las grandes empresas de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que la reestructuración de las empresas implicó, por un lado, expulsar trabajadores. En general, las grandes empresas lo que hicieron en todos lados es echar gente de los países donde estaban ubicados, en muchos casos para contratarlos en otro país, ¿no? A salarios mucho más bajos, con niveles de explotación y jornadas laborales mucho más extensas. pero se produce un proceso de reestructuración que expulsa a trabajadores, permite aumentar la productividad del trabajo que queda produciendo, es decir, producir mucho más con menos trabajo. Pero esto genera un proceso que sería como una gran brecha entre la capacidad de producir, que aumenta fuertemente a escala internacional, y la capacidad de consumir esa producción. Se produce como un desfasaje creciente, claro, entre la capacidad de producir y la capacidad de consumo. En el medio entran, obviamente, juega un papel importante el desarrollo del capital financiero, que permite en muchos casos consumir a crédito.
Crédito.
O consumir o gastar a crédito, lo que fuera, digamos, los estados mismos se endeudan para gastar y en alguna medida garantizan que este proceso, que es crecientemente contradictorio, producir cada vez más, pero hay cada vez más gente, la gente que existe en el mundo, digamos, cada vez tiene menos posibilidad de consumir, esa brecha se expande y la va cubriendo el sistema a partir del desarrollo de mecanismos financieros que en alguna medida, en la actualidad, son la fuente aparente de la crisis. Pero esto, digamos, esto se nota muy claramente en los Estados Unidos y en algunos otros países donde los sectores trabajadores, buena parte de su consumo y crecientemente lo financian a partir de que se endeudan. Se endeudan, digamos, tienen 18 tarjetas de crédito. Entonces cubren una tarjeta de crédito con la otra tarjeta de crédito. Claro. Es una locura, digamos, de la única forma de garantizar, intentar mantener sus estándares de vida en el marco de esta gran reestructuración es permanentemente endeudarse.
Imagino que paralelamente habrá políticas financieras y demás para incentivar esto, ¿no?
Sí, digamos, esto no es un proceso natural, digamos, claro. Los propios estados generaron, digamos, una legislación, permitieron, facilitaron en la medida en que el capital financiero crecía en volumen y entonces peso político y económico, también los estados fueron incentivándolo. Nosotros recién hablábamos de, se señalaba, digamos, los casos de personas, decía Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, la dictadura militar en Argentina, los gobiernos estuvieron detrás, Pinochet en Chile, digo, los gobiernos, personas particulares, estuvieron impulsando este proceso. No solamente no es un proceso natural de desarrollo del capitalismo y de la economía, sino que es un proceso que involucra claramente un proceso político detrás. Esto que decíamos recién del proceso de endeudamiento personal también es importante en un sentido que eventualmente podemos profundizar otro día. Que lo que hace es, la gente al endeudarse para intentar mantener su estándar de vida en el marco de una reestructuración que lo fuerza a trabajar más horas por menos salarios, que esto es una cosa que se dio en casi todos los países del mundo, en ese marco de endeudarse también se ven forzados a trabajar más intensamente, también a buscar más trabajo en condiciones más precarias, aceptar condiciones más precarias de trabajo, porque si no, no pueden pagar sus deudas. Es como que es un proceso que les permite mantener su estándar de vida, pero los fuerza a no poder, digamos, pelear por mejores condiciones de trabajo, porque si pelean los pueden echar, y si los echan no pueden pagar los créditos y les sacan la casa, les sacan el auto, les sacan la vida, capaz. Digo, esto es como que es un proceso que retroalimenta esta tendencia a la precarización de las condiciones generales de trabajo. Este es otro punto importante, junto con el aumento de la productividad laboral, en casi todos los países del mundo, y uno, si uno agarra el caso pragmático de nuevo, Estados Unidos, que es el país de nuevo más importante en términos de volumen, los niveles de las condiciones de vida de la población se cayeron fuertemente a lo largo de los 80 y los 90. En Argentina es muy claro. Cuando uno mira la historia desde los 70 hasta los 90, la pendiente es claramente negativa en cuanto a niveles de vida. Pero esto pasó también en Estados Unidos, no en la misma magnitud. Pero los niveles salariales se estancaron prácticamente en Estados Unidos en los años 80 y 90. A pesar de que la economía, como decíamos recién, explotó en términos de crecimiento. Creció muchísimo, pero los niveles los estándares de vida se estancaron en los Estados Unidos.
Mariano, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. A partir de los 80 vos decís que los salarios se estancaron, uh-huh, ¿no? Pero el nivel de consumo aumentó.
Se mantuvo creciendo a partir del crédito y a partir del consumo de los sectores dominantes, los sectores más acomodados. Porque lo que hubo en Estados Unidos, y esto de nuevo se replica de distintas maneras y en distintas medidas en los otros países, en los Estados Unidos se produce un estancamiento de los salarios, es decir, de los ingresos de los sectores populares, con un aumento muy fuerte de la desigualdad, es decir, el aumento de los ingresos de los sectores dominantes, los gerentes, empresarios, digamos, las clases altas. Que también es el consumo de esas clases altas en alguna medida ayudó a sostener el consumo. Digamos, tuvo entonces el endeudamiento de los sectores populares en general para intentar mantener su estándar de vida. Y también hubo un aumento importante en el consumo de las clases dominantes. Esto también se observa cuando uno mira el desarrollo de un montón de industrias que están ligadas, industrias, digamos, quiero decir industrias en un sentido general, ramas de producción, que pueden ser incluir servicios, digamos, productivos, que están muy ligadas al consumo, a los patrones de consumo de los sectores dominantes, que es algo que se observa también, sobre todo en los 90, ¿no? Cuando uno ve en la Argentina, ve el desarrollo de shoppings y determinado tipo de actividades que están ligadas básicamente al consumo de un sector muy particular de la población, que es muy pequeño en cantidad, pero que tiene niveles de ingresos muy altos. Esto es parte del proceso que está ligado a esta reestructuración y a este empobrecimiento relativo, seguro, y en muchos casos absoluto, del conjunto de la mayoría del pueblo en casi todos los países del mundo. Esta es una de las contradicciones principales de este proceso de largo plazo. Crece la producción.
Que deriva en la crisis.
Que deriva en esta crisis.
Estamos hablando de cuáles son las circunstancias históricas, los grandes momentos que llevaron paulatinamente a lo que estamos viendo hoy.
Exactamente.
Lo estamos arrastrando casi 30 años atrás con Ronald Reagan, Margaret Thatcher.
Es un proceso de 30 años, digamos, perfecto, lo que conduce a esta crisis. Entonces, este proceso, productividad crece mucho, producción crece mucho y se estanca relativamente la capacidad de consumo. Esto, exacto, es un proceso. Esto, en algún momento, la acumulación de deuda, eso en algún momento no se torna insostenible, claro, y cualquier circunstancia, puede ser una burbuja especulativa, como comentaba Emiliano otro día, que explota, hace que esto que venía creciendo sistemáticamente se derrumbe, pero producto de que había detrás un proceso estructural que no tenía sostén real.
Y por otro lado, Mariano, a ver si me equivoco, las empresas mismas, las que ganan con todo este proceso de reestructuración, sí, en algún momento se van a quedar sin clientes, ¿o no?
Digamos, como que su capacidad
va a tener una acumulación de producto, de producción infernal, pero no va a tener a nadie con quien vendérsela porque están todos endeudados.
Lo que ocurre es que, digamos, el capitalismo funciona de manera descentralizada, así que todas las empresas operan por su lado, no coordinadamente, entonces hacen el mismo esfuerzo de aumentar la productividad, de reestructurar el proceso de producción y aumentar su capacidad productiva. Todas las empresas hacen lo mismo, pero lo que ocurre es que en algún momento, cuando todas las empresas están haciendo esto, no todas las empresas van a poder vender la cantidad de productos que están generando. Y esto trae a colación el segundo fenómeno que está vinculado al mismo proceso, que es que el aumento de la productividad del trabajo, es decir, el aumento de la productividad del trabajo tiene como contracara la reducción en el costo de producción de todas las mercancías. O sea, vos podés producir con menos trabajo, con menos costos, más productos. Entonces, lo que está detrás de eso es que producir cada unidad se abarata, se reduce el costo de producir. Esto tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, digamos, la mejora tecnológica permite hacer producir más barato. Esto es parte de la historia del capitalismo también. Pero este aumento de la productividad que se traduce en menores costos, no se traduce inmediatamente en menores precios. Digamos, se traduce en menores precios en el tiempo y a través de un proceso de reestructuración. Es decir, mientras crece el mercado, mientras lo que se produce este fenómeno que nosotros señalábamos, crece el comercio, crece el consumo por endeudamiento, lo que fuera, pero el mercado se mantiene en expansión, las empresas pueden, a pesar de que reducen sus costos de producción, por lo menos contener la baja que tendrían que producirse en los precios.
Claro, porque tienen la ventaja
todavía. Tienen
la ventaja de que el consumo va a seguir.
Exacto.
Están asegurados.
Exacto. Como el mercado se va expandiendo, siguen aprovechando eso.
Y ahí sacan una renta extraordinaria.
Exacto. Ahí logran mejorar mantener su rentabilidad elevada, a pesar de que las condiciones estructuralmente se están deteriorando. Es decir, se está provocando este creciente espacio entre lo que se produce y lo que se vende. Y lo que se puede vender. Entonces, este proceso que es paralelo implica que en algún momento, de nuevo, el valor de las mercancías se va a tener que ajustar a este costo real, digamos, de producción, digamos, ligado a la productividad laboral, y esto se va a traducir en lo que uno podría denominar una devaluación del capital en su conjunto. Es decir, ¿qué significa esto? Las mercancías van a tener que perder valor, es decir, abaratarse, o en muchos casos caer la cantidad de producida, digamos, la producción llegó hasta 100, bueno, la producción va a tener que reducirse a 70, que es lo que efectivamente se puede vender. Este ajuste, como se produce en el marco de una crisis, no hay otra manera del capitalismo, no se produce planificadamente, suavemente, sino que las empresas chocan contra una barrera que no pueden superar, y entonces, ¿qué hacen? Recortan producción, porque ya no pueden vender más. Entonces, ¿qué hacen? Se acorta la producción. Esto es lo que uno puede decir devaluación del capital mercantil, digamos, la cantidad de mercancías producidas se reduce, pero también se tiene que devaluar el capital financiero, porque el capital financiero tiene como detrás la expectativa de que las empresas van a poder pagar sus deudas, los consumidores van a poder pagar la deuda que asumieron, etcétera. Cuando la crisis se manifiesta, el capital financiero mismo también pierde valor, se tiene que reducir, porque las empresas no pueden pagar sus deudas, porque tienen que reducir su producción, entonces tienen que vender menos, tienen menos recursos para pagar las deudas que asumieron en el tiempo. Los consumidores les pasa lo mismo, se aparece la crisis y los consumidores pierden el empleo, o sus ingresos no suben, o les bajan el salario, no tienen capacidad de seguir pagando sus deudas, el valor de esas deudas se reduce. Esto es lo que está detrás también de las burbujas estas, crece la burbuja especulativa. Eso es papelitos que dicen que valen tanta plata, pero que en realidad no valen tanto. En la crisis eso implota. El capital bajo la forma financiera también se devalúa. Y se devalúa, y esto es un punto importante para entender las características particulares de la crisis actual, se devalúa el capital productivo. Es decir, conjunto de grandes empresas, grandes y pequeñas también digo, pero el conjunto de las empresas en el conjunto del mundo, ya no valen lo que, ya digamos, es excesiva la cantidad de capital instalado para la producción que es efectivamente posible. O sea, hay una cantidad de empresas instaladas, capacidad productiva instalada, que cuando la crisis se manifiesta y es necesario reducir la producción, ya parte de ese capital productivo sobra.
Claro.
Sobra en términos de la capacidad de ser rentable, no sobra en términos de que podía producir. Técnicamente podría.
Sí, puede producir, pero no se la ven, no hay lugar para dónde poner la producción.
Claro, por lo menos no hay lugar rentable para dónde poner la producción. Vos podrías producir y vender al costo. Claro. Pero capaz que eso no es negocio del capital, entonces eso no va a ocurrir, digamos, por lo menos no va a ocurrir en un tiempo largo, digamos. Y este proceso de devaluación del capital productivo se traduce a escala internacional, en esta crisis en particular, en una reestructuración muy fuerte de todos los grupos económicos que nosotros nombrábamos que fueron los grandes beneficiarios de este proceso durante 30 años. Todas las grandes corporaciones a escala internacional, uno puede decir, la mayor parte de la producción mundial está en manos de unas 50.000 grandes empresas que están instaladas en todo el globo. Todas estas empresas entran en un proceso de reestructuración muy fuerte que involucra, en muchos casos, cerrar plantas en algún país del mundo. Por ejemplo, en Argentina, comentábamos antes de empezar la columna, una empresa en Rosario que se llama Mahle. Es una empresa que es parte de un grupo alemán, comprada hace unos años por el grupo alemán, que es parte de este grupo, que es una empresa metalúrgica, digamos. Ahora, en este último año, la empresa alemana, el grupo alemán, ha decidido que esa fábrica la va a cerrar porque tiene ya 7 o 8 plantas en Brasil. Y que esta sobra, en este proceso de reestructuración, esta planta en Argentina, que produce lo mismo que produce la brasilera, y de hecho producía, sobra. Y entonces se produce un gran conflicto en la empresa Mahle en Argentina, digamos, donde hay despido de trabajadores, Ministerio de Trabajo, esto es un conflicto que parece un conflicto meramente de la empresa Mahle Argentina, o que aparece como un vaciamiento de la empresa, que de hecho lo es. O sea, el grupo económico que hace a esa empresa argentina que la quiere hacer desaparecer, no es que la cierre y se va, sino que trata de sacar la mayor cantidad de riqueza de ahí, vendiendo las cosas, sacando las máquinas, vendiendo las máquinas, y aparece como que se vacía la empresa, pero en función de una estrategia global de reestructuración de un gran conglomerado mundial. No es que la empresa se vacía por sí misma, digamos.
¿Es algo que está pasando en Terrabuzzi también?
Y algo parecido está pasando en Terrabuzzi.
En la
ex Terrabuzzi, hoy Kraft. ¿Qué es lo que está pasando? El grupo Kraft, a escala internacional, que compró Terrabuzzi en la década de los 90, se está por, en el marco de esta reestructuración global del capital, en la rama de alimenticia, se está por juntar con la empresa Cadbury. Se van a fusionar, Cadbury, y creo que había otra empresa más que estaba en el paquete. Se van a fusionar a escala internacional. En esta fusión, cuando dos grandes empresas se juntan, no es que se juntan y queda lo mismo. En general, se pierde algo en el camino. Se pierde, por eso, en Argentina, por eso, Cadbury y Kraft tienen dos plantas que fabrican productos similares. Cuando están separadas, existen, porque compiten entre sí. Pero cuando se junta el grupo, ya tal vez no conviene al grupo tener dos plantas en Argentina, sino juntarlas y tener una sola, un poco más grande tal vez, pero que no es igual a la suma de las dos.
Ni la cantidad de personal tampoco.
Y la cantidad de personal en general tampoco. En general, se producen reestructuraciones que implican despido de personal. Y para el último dato, digamos, en el caso de Kraft en particular, tiene que ver con esto, digamos, la fusión a nivel internacional, lo que está buscando la empresa es estandarizar los patrones de producción, y parte del conflicto hoy en día es que quieren reducir los tres turnos que hoy hay de jornadas de 8 horas a dos turnos de 12 horas, que es el patrón internacional que estas grandes empresas quieren imponer a escala mundial. O sea, dos turnos de 12 horas de trabajo. Y es parte de este conflicto, digamos, también, digamos. Pero eso no es un proceso simplemente que se le ocurre a Kraft Argentina, sino que es parte de esta reestructuración de, de este capital a escala internacional en el área de producción de alimentos, que es Kraft, que se va a juntar con Cadbury, digamos. Pero es parte de esta crisis, de la crisis internacional, que a veces uno no lo ve como parte de ese fenómeno. Claro. Lo ve como algo medio, que no está muy claro cuál es el problema estructural. O sea, lo ve como algo capaz medio aislado, pero no, es parte de esta reestructuración mundial, de esta crisis mundial que estamos atravesando.